Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Hola a todos y todas, ¿cómo están ustedes? Desde Montevideo los saludamos con mucho gusto. Somos Alejandra Patrone y Federico Giurkovis.
Es un gusto recibirlos. Nuestros títulos ya están en órbita.
Titulares.
Maduro rechazó las nuevas sanciones de Estados Unidos.
El mandatario expulsó del país a dos altos funcionarios del gobierno de Donald Trump.
Presidente de Estados Unidos podría retirarse de la cumbre con Kim Jong-un.
Así lo afirmó el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, quien alertó a Pyongyang de no engañar a Washington.
El G20 saludó el diálogo entre Estados Unidos y China.
El ministro de Exteriores de Alemania, Heiko Maas, celebró el acercamiento para evitar una guerra comercial entre ambos países.
Alemania no entrega a Puigdemont.
La justicia no dio lugar a la solicitud de España, que pidió su extradición por delito de sedición.
Gustavo Petro fustigó a Venezuela.
El candidato de izquierda colombiano anunció que no reconoce las elecciones celebradas en el país vecino.
Condenaron a otro cura argentino por abuso sexual a menores.
El sacerdote Justo Ilarraz fue sentenciado a 25 años de prisión por crímenes contra niños de entre 10 y 14 años. Estos fueron nuestros titulares. Vamos al desarrollo de las noticias.
Noticias.
Go home.
El gobierno de Nicolás Maduro dio un plazo de 48 horas al encargado de negocios Todd Robinson de Estados Unidos en Venezuela para dejar el país.
Hizo lo propio con el jefe de la sección política de la embajada, Brian Naranjo.
Las expulsiones fueron en respuesta a la nueva medida del país norteamericano.
Tras las elecciones del domingo 20, la administración de Donald Trump prohibió la venta de deuda pública y activos venezolanos en su territorio.
Este martes 22, Caracas condenó la sistemática campaña de agresiones y hostilidades del régimen estadounidense.
Catalogó las sanciones como delitos de lesa humanidad y planteó que el gobierno de Washington constituye una amenaza para la paz mundial.
Se trata de un régimen supremacista, racista e intervencionista, inspirado en los nefastos postulados del Ku Klux Klan, afirmó.
En tanto, los Estados miembros de la Unión Africana se sumaron a los países que reconocen la legitimidad de las elecciones.
Esto dijo Suelma Beyrouk, vicepresidenta del Parlamento Africano.
Y ante todo, quiero felicitar en nombre del Parlamento Africano, en nombre de los representantes de los pueblos de África y en nombre también del pueblo saharaui, al pueblo bolivariano, al pueblo de Chávez, esta victoria, esta gran victoria de la democracia, de la transparencia, en la que se ha expresado de forma clara la voluntad del pueblo venezolano.
Lo mismo habían hecho anteriormente Rusia y China.
En tanto, en América Latina, Bolivia, Nicaragua, El Salvador y Cuba destacaron el proceso electoral y felicitaron a Maduro por renovar el mandato.
El periodista salvadoreño Luis Armando González, columnista del diario digital Contrapunto, habló con En Órbita sobre la postura de su país.
Nuestro país lo hace en un contexto de un gobierno de izquierda, que es el que tenemos acá, que tiene una relación de amistad muy fuerte con el gobierno de Venezuela, que reconoce que hay un giro hacia la derecha en muchos países latinoamericanos y que Estados Unidos encabeza este giro a la derecha. Entonces, nosotros, desde el gobierno de acá, entendemos que no hay que sumarse a esa ola derechista, ¿no? Que, pues tenemos que reconocer que si los venezolanos han decidido, pues, de esa manera su futuro político, pues El Salvador apoya esa decisión, y eso es lo que manifiesta, digamos, esta comisión y este apoyo desde acá, ¿no?
González se refirió a las críticas que recibió Venezuela.
Ya en los tiempos de Chávez había un acoso muy fuerte, y con la muerte de Chávez y la llegada de Maduro, pues el asunto se puso mucho más grave en Venezuela. Y entonces también es un respaldo a este gobierno, que ha tenido que lidiar con un montón de ataques, ¿verdad? De todos lados, y la derecha venezolana es sumamente agresiva. Y tiene una alianza también muy fuerte con la derecha salvadoreña. Entonces también hay una afinidad ahí de ideales y de tomar postura.
Para Cuba, el triunfo de Maduro fue una buena noticia en el medio del dolor que dejó el accidente aéreo de este viernes 18.
Así se lo contó En Órbita Pedro Martínez, subdirector de la emisora Radio Habana.
Hemos estado siempre defendiendo el derecho de Venezuela a construir su destino. Para nosotros, que hemos venido apoyando y denunciando el intento de restauración oligárquica en América Latina y toda la campaña contra Venezuela, contra Bolivia, contra Nicaragua y contra Cuba. Estamos claros de que la victoria de Maduro, que fue inobjetable, con centenares de observadores, entre ellos destacadísimas personalidades, como el ex presidente ecuatoriano Rafael Correa, entre otros, está claro de que constituye un triunfo no solamente de Venezuela, sino también de Cuba y de toda América Latina.
Martínez también opinó sobre las sanciones contra Venezuela.
Eso forma parte de una campaña internacional que cuenta también, por supuesto, con elementos de la extrema derecha de Venezuela, pero sobre todo es la política de Estados Unidos, que no es nueva, porque realmente Donald Trump retomó la política de Barack Obama, que ya había colocado a Venezuela en el banquillo de los acusados y había preparado contra Venezuela muchos planes, contando además con la Organización de Estados Americanos, es decir, el señor Almagro, que es una pieza clave en la política exterior de los Estados Unidos hacia América Latina.
Mientras los 14 países del llamado Grupo de Lima desconocieron los resultados, todavía falta que se pronuncien Uruguay y Ecuador.
¿Vuelve la tensión?
Estados Unidos nunca excluyó la opción militar contra Corea del Norte, afirmó este martes 22 el vicepresidente Mike Pence.
En una entrevista con Fox News, explicó que Corea del Norte no debería tratar de engañar a Donald Trump.
Pence advirtió a Pyongyang no buscar concesiones de Estados Unidos a cambio de promesas que no tiene intención de cumplir.
Previamente, Trump afirmó que aplicaría el modelo libio con Corea del Norte si no se llega a un acuerdo de desnuclearización.
Las declaraciones se dieron tras la información de la agencia surcoreana Yonhap acerca de una posible cancelación de la cumbre entre Washington y Pyongyang.
Según ese medio, Corea del Norte estudiaría suspender las negociaciones previstas para el 12 de junio.
La razón sería los ejercicios militares conjuntos entre Estados Unidos y Seúl que comenzaron el 11 de mayo.
Hasta el momento, sin embargo, no ha habido ningún anuncio oficial en esa dirección.
Desde la Casa Blanca se afirmó que continúan preparándose para la cumbre a celebrarse en Singapur.
Reuniones previas.
Los cancilleres del G20 se reunieron este lunes 21 en Buenos Aires para debatir sobre multilateralismo y gobernabilidad global.
También analizaron las acciones necesarias para un desarrollo justo y sustentable.
Los temas fueron propuestos por Argentina, que ejerce la presidencia pro tempore del grupo.
El encuentro se desarrolló en la sede ceremonial de la Cancillería, el Palacio San Martín de Buenos Aires, encabezado por su titular, Jorge Fauri.
Allí se encuentra nuestro enviado especial, Oleg Viasmitino.
Un fuerte operativo de seguridad estaba desplegado en estos días en los alrededores del mítico Palacio de San Martín en la capital de Argentina. Los ministros de Exteriores y representantes de los países integrantes de G20 estaban desde el domingo discutiendo sobre los problemas de la agenda global, tales como el multilateralismo, nuevos desafíos en la era de la globalización, lucha con el terrorismo y otros. Las actividades comenzaron con una cena sin la prensa el domingo. La agenda no estaba definida y los ministros pudieron intercambiar sobre todos los temas que consideraban actuales. La cena terminó con una interpretación de un tango porteño. El encuentro de lunes fue más formal, pero tampoco se terminó con alguna declaración conjunta. Para los participantes era más importante hacer llegar a sus contrapartes sus preocupaciones, escuchar la visión de otros. La tarea del momento no era llegar a algún denominador común o algún documento conjunto.
Al presidir el G20 durante este año, Argentina debe garantizar la continuidad de las iniciativas previas y del trabajo ya realizado.
También puede formular mecanismos que considere adecuados para equilibrar los intereses de los países, acercar posiciones y buscar puntos de convergencia.
Viasmitino dio más detalles de los temas abordados.
El tema de Venezuela no estaba en la agenda de G20, pero ya el domingo el presidente argentino Mauricio Macri, saludando a los ministros durante la cena, compartió la visión de Buenos Aires acerca de los comicios en el país caribeño, afirmando que Venezuela ya no puede estar en la lista de los países democráticos. El lunes, los países del Grupo de Lima sacaron un comunicado en el cual desconocieron las elecciones y afirmaron que bajarían el nivel de relaciones diplomáticas con Caracas. Posteriormente, la retórica se hizo más aguda todavía. Argentina, Australia, Canadá, Chile, Estados Unidos y México dijeron que iban a considerar sanciones, más sanciones todavía, a Venezuela. Rusia, representada por el vicecanciller Alexander Pankin, fue bastante clara con su postura. Para Moscú es contraproducente tratar de cambiar la situación venezolana y presionar con la amenaza de sanciones o amenazas económicas, y es ilegal desde el punto de vista del derecho internacional.
Las reuniones del G20 serán más de 50 durante todo el año.
Se realizarán en diversas ciudades del país y agruparán a funcionarios de distinto rango.
El cierre será la cumbre de líderes en Buenos Aires a fines de noviembre.
¿Otra vez? No.
La justicia alemana decidió no incluir el delito de rebelión en el proceso de extradición de Carles Puigdemont.
Los jueces consideraron en principio inadmisible extraditar al líder independentista catalán por ese delito.
Mantuvieron así la decisión del 5 de abril cuando Puigdemont fue liberado con una fianza de 75.000 euros.
Este martes 22, la fiscalía alemana se pronunció a favor de la extradición por los crímenes de rebelión y malversación de fondos, haciendo lugar así a la demanda de la justicia española.
Sin embargo, los jueces desestimaron la nueva solicitud enviada por Pablo Llarena, miembro del Tribunal Supremo Español que instruye el proceso contra Puigdemont.
Los magistrados entendieron que las informaciones adicionales sobre hechos concretos no cambian nada en este caso.
El expresidente catalán está en Berlín a la espera de que la justicia decida su posible entrega a las autoridades españolas.
A finales de marzo fue detenido tras cruzar la frontera alemana cuando volvía de Helsinki hacia su residencia en Bruselas.
Vive allí desde octubre de 2017 tras la represión de Madrid contra la declaración unilateral de independencia de Cataluña y el pedido de captura en su contra.
Se desvinculó.
El presidenciable colombiano Gustavo Petro criticó los comicios del domingo 20 en Venezuela y dijo que no reconoce el resultado.
El líder de la coalición de izquierda Colombia Humana era hasta ahora el candidato más cercano a Caracas.
De acuerdo con un comunicado publicado este lunes 21, Petro consideró que Venezuela transita un doloroso camino de secuestro de la democracia.
Las encuestas otorgan a Petro 29% de intención de voto por detrás del uribista Iván Duque, que cuenta con 41,5%.
El analista político y periodista colombiano Alfonso Cuellar habló con Sputnik y se refirió al perfil de los candidatos colombianos.
Iván Duque es una persona que es apoyado por el expresidente Álvaro Uribe, que gobernó Colombia desde 2012-2010 y que tiene todavía un apoyo muy importante en la población. Iván Duque es una persona que es joven, un hombre de apenas de 41 años que ha pasado la mayoría de su vida por fuera de Colombia, trabajó en el Banco Interamericano de Desarrollo. Ha llegado, es un poco un fenómeno político porque nunca había sido senador 4 años, pero nunca había enfrentado las urnas. Tuvo una votación importante en marzo en una consulta que hubo, en la cual recibió pues, casi 4 millones de votos, que lo ubica como un acto algo interesante. Es una persona que favorece la inversión extranjera, quiere reducir los impuestos, y es una persona que pues sí, como muy a favor de las empresas en su visión. Y ha planteado una visión hacia adelante de lo que más llamaría uno, lo que ha llamado la economía naranja, que es cómo aprovecha, cómo convertir a Colombia como un actor relevante en las economías del futuro en términos de tecnología y eso. Es un poco el mensaje que él ha dado. El candidato Gustavo Petro ha sido muy crítico del tema de la industria petrolera y de la industria minera. Está planteando como una transformación de Colombia en líder en temas de energía. Y ha reflejado un poco un tema que tiene un apoyo muy grande en la juventud, en la cual su mensaje de que en Colombia, insiste, había mucha corrupción, había mucho sentido, y ha reflejado un poco lo que llamaría uno los del descontento que existe en algún sector de la población.
Cuellar también analizó las propuestas de los otros dos candidatos en carrera.
Fajardo es un candidato que fue alcalde de la ciudad de Medellín, la segunda ciudad más grande de Colombia, llamado gobernador de Antioquia, que es el departamento donde está Medellín. Tuvo en general una alcaldía de Medellín muy reconocida y una gobernación de Antioquia un poquito más criticada, pero que ante nivel es una persona que no es político, en el sentido de no forma parte de un gran partido político, pero ha logrado como una coalición de independientes y tiene gran acogida dentro de la, lo que uno llamaría, de los, la gente más educada, mucho templo, que los universitarios, los intelectuales, como el candidato, las personas que quieren un cambio. Y el cuarto candidato con posibilidad se llama Germán Vargas Lleras, que es el vicepresidente de Juan Manuel Santos, aunque él intentó como independizarse un poco, pero es claramente el candidato que apoya el gobierno actual. Es una persona como vicepresidente que se destacó por el tema de construir. Construyó muchas carreteras, entregó viviendas gratis, es una persona que reconoció por ser ejecutor y que es como el de la cuarta sentido. También como Iván Duque, también una persona que es considerada alguien que apoya la inversión extranjera, apoya la inversión, es una persona también que considera necesaria la minería, el petróleo y otras actividades.
Para el analista, las elecciones de este domingo 27 de mayo son las primeras en mucho tiempo que permiten una discusión normal.
A su criterio, el avance del proceso de paz permitió a los candidatos centrarse en temas diferentes a los de campañas anteriores.
En Colombia, durante muchísimos años, muchos de los temas grandes, fundamentales, se referían al asunto qué hacer con el conflicto armado y particularmente qué hacer con la guerrilla de las FARC. Ese asunto ya ha sido resuelto de una manera con el acuerdo de paz, y a pesar de que Iván Duque representa el grupo que más opone al proceso de paz, poder tomar oscila en el 35% y es lejos de ser mayoritario. Entonces, eso llevaba a unas elecciones, lo que uno llamaría unas elecciones muy normales, en la cual los temas principales son los temas de salud, el tema de la educación, el tema de la minería frente al medio ambiente, el tema de los impuestos, y eso llevaba a una discusión muy, muy interesante en Colombia de que estamos hablando de temas como sustanciales para el día a día de los colombianos, y también refleja un cambio que ha ocurrido en Colombia en los últimos 15 años. Ha habido una reducción masiva del tema de lo que llamamos la pobreza. Hoy en día la pobreza que está en Colombia es más del 50% y estamos hoy hablando de una pobreza del 27%.
Era Alfonso Cuéllar, analista político y periodista colombiano.
Justicia terrenal.
El sacerdote argentino Justo Ilarraz fue condenado a 25 años de prisión por los abusos sexuales que cometió entre 1985 y 1993.
Las víctimas fueron niños, 7, entre 10 y 14 años.
Los tres jueces del tribunal, que darán a conocer la sentencia completa el 1 de junio, le dieron la pena máxima contemplada en el Código Penal.
Pero hasta que la sentencia quede firme, le fue concedida la prisión domiciliaria con tobillera electrónica.
Se lo considera responsable de corrupción de 5 menores y de abuso deshonesto de otros 2.
Con el agravante de que era el responsable de la educación de los niños en el seminario arquidiocesano de Paraná.
Tras la sentencia, una de las víctimas, Fabián Jung, dijo a la prensa: al fin fuimos escuchados, y animó a otras posibles víctimas a denunciar a Ilarraz.
Este es el momento de hacer algo, agregó, al tiempo que pidió al Papa Francisco venir a intervenir la diócesis.
Se trata del segundo sacerdote argentino condenado en la provincia de Entre Ríos por abusos sexuales.
En septiembre había sido el turno de Juan Diego Escobar Gaviria, sentenciado a 25 años de cárcel.
Se comprobó que había abusado sexualmente de 4 menores mientras estaba al frente de una parroquia de la pequeña localidad de la zona.
Hasta aquí En Órbita.
Escúchenos todos los días a las 18 horas de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.sputniknews.com. Además, lunes y miércoles a las 20 y los sábados a las 12 por M24 de Uruguay.
En Órbita.